ono será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera, moreak, airean.
Gabón, buenas noches. Este Bandera Morea que lleva acompañándonos tantos años aquí en Alabedi Irratia. Bienvenidas a nuestro programa. Estáis escuchando Edo ez da izango, o no será. Programa de feminismos de Alabedi Irratia. Un programa que os recordamos. Es un programa colectivo. Hacemos un grupo de mujeres que vamos rotándonos para traer aquí hasta las radios libres de esta, hasta las ondas libres de esta radio de Araba, cualquier tema desde el feminismo. Y antes de presentarnos e ir con nuestra invitada y empezar con el tema de hoy, os recordamos que este programa lo podéis escuchar en directo a través de Alabedi Irratia de 10 a 11 de la noche y en su repetición los domingos de 9 a 10 de la mañana, pero también lo podéis escuchar a través de las ondas libres de la 97.0, la Rogeita Masaspi de Bilbo. Y en diferido a través de los podcasts que tenéis colgados en la página web de Alabedi y también a través de iVoox. Y bueno, nos presentamos. Estamos hoy aquí en los estudios mi compañera Esther, el otro lado del micrófono. Gabón, Esther.
Gabón.
Aquí Amaya en la parte técnica y nuestra invitada y compañera Eli Echeverría, sentada aquí también con nosotras. Eli, Gabón. Ahora la presento. Gabón, Eli. Eli es miembro de la Secretaría Feminista del Sindicato LAF y es que hoy vamos a hablar de sindicalismo feminista. Pero además de eso, Eli ha sido también miembro de este, o no será, de este programa cuando empezamos hace muchos años y de hecho hemos podido oír su voz en la cuña del principio. Eli, igual ni te acordabas de que estabas en esa cuña del principio.
Sí, sí me acordaba. Me acordaba de la cuña, del programa, de vosotras. Sí.
Además de compañera de la radio y miembro de la Secretaría de Feminista del Sindicato LAF, Eli es amiga también. Bueno, pues con ella nos vamos a acercar en la hora que tenemos por delante, hablar de sindicalismo feminista, repaso del año, de las luchas laborales de las trabajadoras de este curso, el contexto sociopolítico, la huelga del 30N, retos, situación actual. Pretencioso para los 50 minutos que nos quedan por delante, pero lo vamos a intentar.
Thank you.
Pues bueno, como comentaba Amaya, hoy queríamos hablar de sindicalismo feminista y si te parece el igual, antes de empezar con todo lo demás, quizá un poco sobre el propio concepto de feminismo, de sindicalismo feminista, sindicalismo y feminismo, que igual desde alguna perspectiva podían parecer muy antagónicos, ahora estamos en ello, cuéntanos un poco.
Bueno, la pregunta y el concepto es interesante, sobre todo porque yo creo que no existe una definición oficial como tal de sindicalismo feminista. El sindicalismo feminista, tal y como nosotras lo entendemos en LAB, porque hemos estado mucho tiempo reflexionando sobre ello, es algo que surge de una práctica más que de la teoría, ¿no? Es decir, teorizamos a través de la práctica que veníamos haciendo. Y entonces, bueno, pues en un momento que tuvimos de repensar el sindicalismo clásico en un momento, ¿no? O sea, en una época del sindicato, para ver qué se nos estaban quedando en los márgenes y a qué tipo de sujetos no estábamos atendiendo, bueno, pues nos dimos cuenta que las luchas de los sectores feminizados, las luchas de las mujeres, sí que en el sindicalismo, evidentemente, han tenido centralidad y protagonismo, pero no tanto, ¿no?, como a la de los hombres. Entonces ahí empezamos a reflexionar un poco sobre qué podía ser hacer sindicalismo de otra manera, ¿no?, y de alguna manera trayendo a nosotras la conceptualización, las prácticas y la teoría feminista. Es decir, ¿se produce un cruce entre sindicalismo y feminismo? Pues por dos motivos que es claros, ¿no? Que es porque las feministas entramos al sindicalismo y por otro lado porque desde el feminismo se empiezan a atender también, que ya se venía haciendo, pero igual de manera más protagónica, ¿no?, pues todos los temas que tengan que ver con lo laboral. Entonces ahí, según mi punto de vista, nuestro punto de vista, se da un resultado muy interesante, ¿no? Y es que de repente todo está ya de alguna manera, está en nuestro imaginario el sujeto hombre trabajador que nos viene a la cabeza, ¿no?, siempre que pensamos sobre que es clase trabajadora, pues las películas que hemos visto y por el sindicalismo clásico de toda la vida nos aparece seguramente la imagen de este señor con el buzo azul.
¿Quién lo ha hecho? La imagen es que él lo ha hecho, ¿no? Sí, las películas, sí, de que él lo ha hecho, como si...
El bocadillo, sí, debajo, sí, del brazo, ahí, o sea, ahí en el sobaquillo, ¿no? Con, sí, papel albal.
La caja herramientas.
Y demás, eso es. Y entonces, claro, decimos, pero aquí están pasando más cosas, ¿no? Igual las necesidades y las reivindicaciones desde los sectores feminizados y de las mujeres trabajadoras están siendo también otras, aunque también, también están las comunes, ¿no?, evidentemente, pero de repente como que se nos hace imprescindible hacer sindicalismo de otra manera, ¿no?, atendiendo a otras necesidades, atendiendo a otros sujetos, descentralizando un poco este señor del buzo azul, ¿no?, que tanto habíamos tenido en el centro y viendo que otras cosas se están sucediendo en el mercado laboral, ¿no?, porque las mujeres se incorporan al mercado laboral, pero no de una manera central. Ya sabemos que es cuando al capitalismo le interesa, es una especie de mano de obra que ahora te quiero, ahora no te quiero, ¿no? Y entonces, en cuando es ahora te quiero y estamos dentro, la manera de estar es muy diferente de la de los hombres. Y de ahí, ¿no?, pues viene toda nuestra reflexión sobre el sindicalismo feminista, ¿no?, que de alguna manera sería pues una manera de hacer sindicalismo que tenga en cuenta las reivindicaciones, las luchas, las necesidades de las mujeres en el mercado laboral, pero sabiendo que entrará en el mercado laboral sin que esté resuelto todo lo que sucede fuera de ese mercado laboral, y también incluso otras maneras de luchar, igual inventarnos otro tipo de modelos de lucha, más allá de la huelga general clásica, más allá de los piquetes de toda la vida. Y a través de estas reflexiones, pues bueno, pues nos damos cuenta que sí, que hay que hacer otro tipo de sindicalismo, ¿no? Y bueno, y alrededor de todo ello vamos acuñando un montón de conceptos que ya existía, pero existían, de alguna manera los estábamos resignificando. O sea, los hemos ido resignificando. Que yo que sé, puede ser brecha salarial, puede ser segregación horizontal, segregación vertical, suelo pegajoso, techo de cristal. O sea, vamos adoptando y viendo todos estos conceptos que quieren decir, pero politizándolos un poco más allá, ¿no?, dándoles un significado, problematizándolos y dándoles un significado más político para que no sean simplemente unas definiciones ya hasta de diccionario, sino para integrarlos en nuestra lucha diaria cotidiana y en la práctica.
Hablábamos un poquito antes de hacer el programa
de los cambios y los frutos que ha dado esta intersección entre el sindicalismo y el feminismo. Y una, lo decías al principio también, uno de los conceptos que también es que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, desde quizás el sindicalismo, el que vemos todas a ese hombre con el buzo azul, que es el concepto de clase trabajadora, porque también el propio concepto de clase obrera, que antes era un concepto como para las personas que trabajaban, como muy, muy interiorizado, y ahora poca gente se considera clase obrera, o no sé si poca gente, pero ha habido ahí un cambio también, ¿no? con la propia significación de la clase, de lo que significa ser trabajadora.
Sí, sí. Bueno, o sea, la clase trabajadora sigue existiendo ahora como antes. Sí que es verdad que igual todo lo que quedaba en los márgenes. Quiero decir que el mercado laboral está tan desregularizado que hay ciertos sujetos que no se consideran a sí mismos, o igual desde los sindicatos, igual tampoco hemos atendido sus demandas, que pueden ser, pues, por ejemplo, trabajadoras de hogar, por ejemplo, riders, ¿no? Todos los que se dedican a mensajerías. O sea, pues toda persona que igual está entrando y saliendo del mercado laboral, que igual tiene unas condiciones laborales...
Muy precarias.
Eso es, muy precarias, y que no se ha considerado. Porque eso sería un debate, y otro sería también, porque hay gente que se considera clase media.
Eso, o sea, yo estaba más refiriéndome a eso, ¿no?
Que nosotros no solemos reír, porque sí, es como clase media...
O sea, la pregunta iba más por ese lado, de que ya igual nadie dice yo soy clase trabajadora o clase obrera. Pues nada, está la clase media, media alta, media baja. Bájame, ¿no? Ahí es como sí. Un poco esa cosa que se nos ha vendido un poco más, ¿no? De dónde estamos.
Sí, bueno, yo creo que la clase media como tal no existe. O sea, podríamos ver, ¿no? Desde qué definición. Vamos a mirarlo desde un marxismo clásico, evidentemente, pues no. Pero desde hoy en día tampoco, porque yo entiendo que es que la situación en la que está la gente en el mercado laboral es de clase trabajadora. Es decir, no tiene los medios de producción por un lado, y luego es que incluso es una clase trabajadora y precarizada. O sea, hoy en día puedes ser precariado, ¿no? O sea, tú puedes estar trabajando y aún y todo ser precario. Antes se supone que tener un trabajo no te salvaba o te sacaba de la situación de precariedad. Ahora ni siquiera eso. Entonces, fíjate,
y luego que además
es importante.
Las situaciones son muy volubles, ¿no? Que en un momento dado puedes considerarte una clase media, que en principio pues más o menos llegas a fin de mes, ¿no? Como por una manera de decirlo, y mañana te echan y en 4 días ya no puedes sostenerte, ¿no? O sea que también además podemos variar mucho de la situación socioeconómica de las personas.
Eso es.
Y con lo que hablabas, Amaya, te voy a hacer recordar a ti un poco, porque es que me ha venido una historia que creo que tu prima, aquí tirando de... hizo una tesis sobre sindicalismo y en la zona rural.
Ah, mujeres campesinas.
Mujer campesinas y sindicalismo. Y es que me contaste tú una historia, o tu propia prima, no me acuerdo, en su tesina, que me llamó mucho la atención, que cuando las mujeres empezaron a hacer sindicalismo en las zonas campesinas y rurales y así, que lo primero que cambió eran las horas de las reuniones.
Claro.
Eso, sí, cuando ha dicho, cuando ha dicho Eli otro
vale,
tipo
no me lo he inventado.
De modelo de lucha o de
sí,
organización.
Me ha venido eso
no
a la cabeza.
Tal, sí.
Como esa parte, ¿no? Que desde que las ¿no? Pues ya entran las mujeres y entran desde otra perspectiva hasta en los propios horarios, ¿no? Como lo hablábamos cuando aquello, pues el sindicalista que puede llegar a las 3 de la mañana y tal cual, ¿no? Pues no, como ordenarlo hasta eso mismo, ¿no? Hasta las propias horas tienen otra perspectiva.
Sí, o sea, hacer sindicalismo feminismo feminista significa también proporcionar o facilitar todos los medios para que las mujeres podamos participar en la organización sindical de igual modo. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que acabas de comentar, que si las reuniones se hacen a las horas en las que tenemos que estar conciliando, porque luego este tema, si quieres, hablamos más profundamente sobre ello, pues las reuniones no pueden ser a las horas de siempre. O igual en la negociación colectiva, esto de ir a una reunión con la patronal, llevarse el saco de dormir y decir, aquí quien más aguante va a ganar y vamos a estar 3 días que no nos movemos de aquí, bueno, habrá que ver quién puede estar ahí y si tiene responsabilidades familiares, quién está atendiéndolas, ¿no? Y esto también significaba... sindicalismo feminista también es que que tú generas unas redes de solidaridad con tus compañeras, incluso si son de otros sindicatos, incluso si no están sindicalizadas, cuando estás llevando una pelea común, según mi punto de vista, ¿no? Por eso esa intersección feminismo-sindicalismo es tan interesante, ¿no? Uh-huh. Porque también pues remite de alguna manera a las alianzas que se establecen entre mujeres, más que a las diferencias, ¿no? ¿Qué nos une? ¿Por qué queremos pelear? Vamos a por todas. Un poco por ahí, ¿no? Y lo que dices tú es muy importante, los horarios, cuándo se hacen las reuniones, dónde se estaban tomando las decisiones, en los marcos formales o informales, o después, esto como...
Sí, en el pote del huevo.
Es un clásico, eso es, ¿no? En el pote después de la reunión, pues no, si las decisiones se toman en este marco y así se decide, se toman aquí, porque si no, se van a tomar una vez más, ¿no? entre las personas de siempre, dejando fuera a quienes no pueden atender esos horarios.
Y has mencionado precisamente la conciliación, que obviamente va a ser un punto del que vamos a hablar. Porque conciliación de cualquier tipo, asociado a los cuidados, de cualquier tipo, asociado a las mujeres. Y pues por ir por ahí hilando, podemos acercarnos, lo digo con la limitación del tiempo y del espacio en el que estamos, pero hacer una fotografía general quizá de esas discriminaciones que enfrentamos las mujeres en el trabajo, que evidentemente, como decías, son comunes, pero bueno, son algunas más específicas del ámbito de los trabajos, no de los trabajos feminizados, sino de las mujeres en el mundo laboral, vamos.
Vale, yo creo que las discriminaciones que enfrentamos las mujeres en el mundo laboral no son distintas de las que enfrentamos fuera del mundo laboral, porque el mundo laboral pertenece también a esa realidad. ¿Qué sucede? Que todo lo que pasa fuera de ese ámbito se traslada de alguna manera allí. Es decir, si hay una división sexual del trabajo fuera del ámbito laboral, es decir, si a las mujeres se nos asignan los trabajos de cuidados en los hogares, a la hora de pasar al mercado laboral se nos asignan los trabajos que tienen que ver con los cuidados. Entonces es una especie de extensión de lo que pasa en el ámbito que llaman privado, que yo tampoco creo en la dicotomía público-privado, pero bueno, para entendernos, esto se traslada al ámbito laboral. Entonces, claro, la entrada en el mercado laboral ya viene siendo de una manera subsidiaria y secundaria, ¿no? No somos el sujeto central, todo está organizado desde un punto de vista androcéntrico, es decir, el hombre es el modelo, se atiende a sus necesidades, los horarios y todo están no solo en función de los hombres, evidentemente, sino del capital, ¿no? Aquí manda el capital y la producción y la organización social y laboral está en torno al capital. O sea, el capital necesita que se produzca sin parar. ¿Esto qué significa? Que las jornadas laborales van a ser las que el capital necesite y no las que necesite la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué significa? Bueno, pues que entramos en los trabajos más precarios, pero no porque los trabajos per se sean precarios o no sean precarios, sino porque los trabajos en los que entramos las mujeres o los que normalmente se nos contrata no tienen el mismo valor social, económico y político que otro tipo de trabajos, ¿no? Ahí se traslada la división productivo-reproductivo. Entonces se entiende que la producción es lo que está en el centro. Vivimos en una sociedad capitalista, heteropatriarcal, racista, colonialista, con todos estos apellidos, que lo importante es que se produzca para que haya una acumulación de capital. Con lo cual, es más importante fabricar coches, fabricar ruedas, todo ese tipo de cosas, que cuidar la vida. Esto quiere decir que los sueldos en los sectores feminizados, no solo, pero en todos los relativos a los cuidados, que eso sí son feminizados en su mayoría, hay una devaluación de estos empleos, ¿no? Pero no porque no sean importantes, sino porque en la sociedad en la que vivimos no se da importancia a la sostenibilidad de la vida, con lo cual esto no se remunera. Y además, como se da por hecho y se entiende que las mujeres, por amor, por mandato de género, por reparto de roles, por socialización diferenciada que le viene bien al capitalismo y al patriarcado, que se dan la mano y se alían, bueno, pues esto significa que, claro, que en el mercado laboral lo que nosotras hacemos no tiene el mismo valor. Y fuera del mercado laboral tenemos que seguir atendiendo todos los trabajos de cuidados porque el capitalismo necesita nuestra mano de obra gratuita y si no es gratuita, súper precaria cuando esto pasa al mercado laboral. Ejemplos, residencias de mayores, ayuda a domicilio, trabajadoras de hogar. Nombro estos tres porque son como los básicos principales, sobre todo los que se han peleado, ¿no?, en la huelga del 30 de noviembre. Y no es ninguna tontería, es atención sobre todo a dependencia y a personas mayores. También a menores, evidentemente, pero la atención a menores como que se hace de otra manera, ¿no?
Queríamos luego como ir en más detalle a hablar un poco, porque ha ocupado mucho la agenda feminista y es lo que se lleva el 30 de noviembre, como todos los trabajos relacionados con los cuidados. Pero antes queríamos también, antes de ya meternos de lleno con ese tema y de ahí ya enlazarla con la propia huelga, ¿no?, para hacer una valoración y bueno, pues a hablar un poco también de ella, una radiografía también de... En el caso en el que las mujeres estamos trabajando ya no en trabajos que de alguna manera están feminizados, sino con compañeros hombres, ¿no? También tenemos unas discriminaciones diferentes por el hecho de ser mujeres. Queríamos hacer un poco esa radiografía. Pues no sé, se nos ocurrían la temporalidad, ¿no? Y era un poco pues para comentar qué radiografía tenemos ahí en el mundo laboral, qué seguimos enfrentando hasta en una situación de aparente igualdad, ¿no? Que puede ser, aquí todo el mundo cobra lo mismo, por ejemplo, ¿no? Está en una situación de aparente igualdad, es mentira esa igualdad en casi ningún sitio, ¿no? Y era un poco, bueno, pues para que comentáramos, sí, un poco este tema.
Sí, bueno, igual por resumir, ¿en qué condiciones estamos las mujeres en el mercado laboral en general, ¿no? Que supone discriminación y que supone una diferenciación respecto a los hombres. Estamos con jornadas parciales y temporales, con sueldos más bajos, ratios no adecuados, dificultades de conciliación, no reconocimiento económico, político y social de todos los trabajos de cuidados, no reconocimiento de enfermedades profesionales propias de mujeres, violencia machista muy difícil de llegar a denunciar porque te quedas sin trabajo. Uh-huh. O sea, quiero decir, ¿no? Entonces, todo esto sumado a, tú habías nombrado, ¿no? Aquí todo el mundo cobra igual por el mismo trabajo, ya sabemos que eso es mentira, ¿no? La brecha salarial, mucha gente sigue manteniendo hoy en día que eso no existe, que si tú haces el mismo trabajo cobras igual. Y es como, vale, a lo mejor, ¿no? Si vamos por el mismísimo trabajo, con la misma categoría, la misma denominación, en el mismo puesto, puede ser, sería raro que en el sueldo base fuera diferente, pero claro, si estamos con jornadas parciales ya estamos cobrando menos. Si comparamos sectores masculinizados y feminizados, las mismas categorías, se cobra diferente. Uh-huh. O sea, que los trabajos realizados por mujeres tienen menos valor. Entonces, eso genera una brecha salarial. Eso genera que estamos cobrando menos por trabajos del mismo valor, que sería el concepto interesante, ¿no? Por el mismo trabajo, mismo sueldo, pero trabajos del mismo valor. ¿Qué es un trabajo de igual valor? Pues trabajos semejantes. Por ejemplo, el ejemplo clásico es limpieza de calle, limpieza viaria o limpieza de edificios. Al final lo que estás haciendo es limpiar, pero resulta que en la limpieza de calle, que sobre todo trabajan hombres, es decir, está masculinizado ese sector, se cobra muchísimo más que limpieza de edificios, donde sobre todo están mujeres. Uh-huh. Esto ya nos está dando, ¿no? Un poco unos datos, bueno, un poco no, todo, ¿no? Nos está diciendo de qué estamos hablando, o sea, de cuál es nuestro papel y cómo estamos insertas en el mercado laboral, hasta qué punto el capitalismo está dispuesto, ¿no?, a dejarnos estar en igualdad de oportunidades con los hombres y no lo estamos. Entonces, bueno, un poco lo que he nombrado, ¿no? Hay una segregación también vertical y horizontal, es decir, la horizontal sería que las mujeres estamos más concentradas en los trabajos que tienen que ver con cuidados o que son una extensión de lo reproductivo, ¿no?, fuera del mercado laboral, por lo tanto, en los menos valorados. Y luego hay una segregación vertical también, es decir, que dentro de una misma empresa, si tú vas viendo en las categorías, en los puestos más altos, donde más se cobra, siempre hay menos mujeres, ¿no? Esto hace referencia al concepto techo de cristal, ¿no? Que es como hay un tope que donde tú llegas y ya de ahí no pasas, ¿no? Ahí no pasas de cristal porque no se ve, pero existe. Uh-huh. Aunque es más interesante el otro concepto. Sí, yo sé que tú quieres hablar de Juster.
Queremos. Sí, no, pero mira, con lo del techo. Yo, por ejemplo, trabajo en el tercer sector, ¿no? Como todo el mundo es del tercer sector, también como mucha relación con todo el mundo de las ONGs, y es un trabajo muy, muy, muy feminizado, porque además viene históricamente como del voluntariado, ¿no? Como esa idea del voluntariado, sobre todo los trabajos del tercer sector que se hacen desde las ONGs, ¿no? Y ese voluntariado era muy feminizado también. Y, sin embargo, los patronatos, las direcciones, están absolutamente masculinizadas. Y cuando llegan los planes de igualdad, es como cómo metemos a una con calzador para hacer el 40% en el patronato. Porque además siempre es el 40 mujeres, el 60 hombres, nunca al revés, ¿no? Y, siempre, y yo esto es como, dices, y luego hace un trabajo en el que estamos trabajando fundamentalmente mujeres, bien históricamente, que de alguna manera tiene que ver con los cuidados, como una manera de entender los cuidados, ¿no? Y luego es eso, dices, claro, ahí está, bueno, lo que sería el techo de cristal, es claramente dónde están las mujeres trabajando y qué tipo de trabajos están haciendo y dónde están, pues los hombres están mandando y las mujeres están currando. O sea, es como clarísimo, clarísimo. Y con lo del techo de cristal, hablábamos antes del programa también, que ahora, bueno, viene mucho también desde una reivindicación. Yo, a mí por lo menos, me llega mucho, sobre todo desde pues las asociaciones de mujeres racializadas y migradas, etcétera, contraponer ese techo de cristal con lo que le llaman el suelo de barro, ¿no? Como un poco, hablar también un poco de ese concepto.
Sí. Sí, el concepto de suelo pegajoso, suelo de barro, es muy interesante porque claro, cuando hablábamos aquí como de igualdad y la gente decía, no, es que lo que necesitamos es más mujeres en la dirección de las empresas. Digo, bueno, yo creo que necesitamos menos empresas y menos dirección, pero bien. Pero vale.
Más cooperativa. O
sea, sí, ¿no? O sea, más igualarnos todos. Sí. No hacia abajo ni hacia arriba, sino en un plano de igualdad y de dignidad y de sueldos suficientes para vivir. Y de tiempos de vida. Luego, si quieres, hablamos también del tiempo y del reparto de los tiempos, porque esto también es clave y es crucial al entender, ¿no?, por qué las mujeres estamos como estamos. Pero bueno, en cuanto al concepto de suelo pegajoso, se llama suelo pegajoso porque en contraposición, pero que es complementario, no es tanto contrapuesto, sino es complementario, para explicar la segregación vertical y horizontal y por qué las mujeres no alcanzamos esos techos y nos quedamos pegadas al suelo, tiene también mucho que ver con cómo no hay una justo reparto de las tareas de cuidados en la sociedad en la que vivimos. Esto significa que las mujeres estamos de alguna manera pegadas manteniéndonos todo el rato en los mismos puestos porque tenemos que realizar estas labores de cuidados que no nos dejan ni ascender, porque ya sabemos que en una empresa te podrán decir que estamos todos en plano de igualdad y que las medidas de conciliación te van a propiciar. Eso no es cierto. O sea, tú en la medida en que te reduces la jornada ya no cuenta contigo para estar en ciertos puestos porque te están pidiendo una disponibilidad de la cual tú no puedes tenerla, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es la fuerza que nos mantiene a las mujeres atrapadas en esta base de la pirámide económica y que tiene que ver con la división sexual del trabajo y que tiene que ver con el injusto reparto de los cuidados a nivel social y en las empresas también. O sea, la mayoría de los hombres, pero la mayoría hablo 80-90%, es que no se acogen a medidas de conciliación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las que se acogen son las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las mujeres acabamos cobrando menos y estando en unos puestos que no pudiendo hacer, ¿no?, esta carrera. Y este es el suelo pegajoso, el que te impide moverte de donde estás, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque a veces fijarnos solo en el techo de cristal y ver si hay más mujeres o menos en las direcciones de las empresas nos puede dar una imagen falsa de si hemos alcanzado la igualdad o no.
Sí,
o sea,
aquí,
sí. Y luego también, ¿no?, como el tema de sectores feminizados o masculinizados. A mí me hacía mucha gracia cuando en su día el presidente de Confebask decía que es que las mujeres no sabemos elegir el oficio, porque si eligiéramos bien el oficio entraríamos al mercado laboral, ¿no?, donde hay buenos trabajos y buenos puestos. Y yo digo, pero vamos a ver, si todo el mundo estudiara lo mismo y los cuidados nadie los hiciera, que es imposible que nadie los haga, porque es que si no la vida no se da, no es tanto eso, sino cómo revalorizamos o damos el valor que realmente tienen a todos estos trabajos que han sido desvalorizados y devaluados. Y no tanto lo otro. Y luego, además, históricamente también, bueno, históricamente es que está demostrado que en cuanto un sector se feminiza, se devalúan. O sea, los sueldos bajan. Entonces, bueno, sería un poco...
Y al revés también, ¿no? Cuando un sector se masculiniza, como lo contabas antes de la limpieza de calles, o ha pasado históricamente en sectores como la propia cocina, o no, que es en el momento que se masculinizan, se remuneran mejor y socialmente ya de repente, ¿no?, pues es arte cocinar o es arte diseñar o...
Sí, se les otorga más valor. Y luego, bueno, hay más conceptos ahí detrás, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen valoraciones de puestos de trabajo, se supone que, bueno, ¿qué es lo que te da el resultado de cuál es el salario por una categoría o un puesto? Igual tiene que ver con cómo se valoran esos puestos de trabajo en cuanto a funciones, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a peligrosidad. Pero claro, lo que vemos es que estas valoraciones tampoco son neutras, ¿no? Siempre se han hecho, de nuevo, teniendo en el centro a los hombres, es decir, una visión muy androcéntrica y no valorando otras cuestiones que podrían ser interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto aporta a la vida? Nosotros hablamos del factor de sostenibilidad de la vida como algo interesante a tener en cuenta. Si el trabajo que tú desempeñas está posibilitando que la vida sea posible, es decir, cuidas a alguien, esto debería ser algo que se tendría que reconocer, ¿no? Reconocer, cuando hablamos de reconocer social, económica y políticamente, nos referimos a que tiene que llevar asignado un sueldo más alto del que tiene hoy en día. Uh-huh. Digo, para que quede claro, porque a veces la gente piensa que reconocer los trabajos de cuidados era como se hacía en la pandemia, aplaudir y dar palmadas en la espalda. O sea, perdón, no, esto no es reconocer. O sea, y entonces lo que estábamos diciendo, ¿no? Se me ha ido un poco...
No, sí.
Tráeme, vuélveme a tirar.
Volvamos, vamos. Mira, con esto que estabas hablando del reconocimiento y de los tiempos de la vida y los cuidados de la vida, me viene a mí mucho también la conciliación en general y la de la maternidad, ¿no? Como se supone que hay unos derechos que, según mi opinión, son pocos los que con los que contamos, ¿no? Los 4 meses después de parir, la posibilidad de una excedencia, que en general nos las cogemos las mujeres y que además no está remunerada, reducirte la jornada, que generalmente no reducimos las jornadas las mujeres, y tampoco eso está remunerado. Bueno, tienes que te cotizan durante 2 años a la Seguridad Social, ¿no? Y esto a mí, yo lo hilo mucho con los tiempos de la vida, porque es entrar en esta locura, ¿no? Entre trabajar, conciliar, maternar y luego además querer mantener de alguna forma una carrera profesional pues donde tú te sientas cómoda, ¿no? Y es como un poco lo imposible, tal y como el patriarcado y el machismo nos tienen, se han montado esto, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que nos han vendido muy bien el tema de la conciliación. O sea, es decir, yo no me voy a posicionar en contra de las medidas de conciliación porque entiendo que facilitan la vida y toda medida que nos pueda facilitar la vida, bienvenida sea. Otra cosa es que, claro, si lo analizamos de manera global, conciliación no es lo mismo que corresponsabilidad, que sería un reparto de tareas justo entre hombres, mujeres, Estado-comunidad, uh-huh. O sea, servicios públicos, por ejemplo, y conciliación es un poco como conciliar la vida familiar, personal, laboral, que por lo general a esto nos acogemos las mujeres. Pero, claro, esto se lo inventan en las empresas porque de alguna manera... no hay un sistema público fuerte de cuidados que pueda atender todas estas necesidades. Entonces, como al capitalismo le sale gratis que las mujeres lo hagamos, bueno, pues desde las empresas se facilitan esta serie de medidas para que sigamos cuidando. Que parece que nos están regalando algo, pero en realidad, tú has dicho muy bien, la mayoría de estos permisos suponen pues una merma en sueldos, porque aunque sigas cotizando, tampoco se cotiza todo este tiempo.
2 años.
O sea, de alguna manera, eso es que estamos aquí, estamos perdiendo derecho, estamos perdiendo dinero, o sea, y estamos dedicando nuestro tiempo a los cuidados, mientras, hablando en general, los hombres que nos están acogiendo a medidas de conciliación disponen de todo el tiempo del mundo para ellos. A ver, todo el tiempo del mundo fuera del mercado laboral también, entendedme, porque sí, aquí, sí. Vivimos en una sociedad que antes he comentado, ¿no? Si la producción está en el centro y las jornadas y los tiempos de vida están organizados alrededor de la producción y del empleo, esto quiere decir que el tiempo para la vida es las migajas que quedan por ahí, que no son suficientes ni para cuidar, ni para vivir, ni para nada. Que sería interesante reducir las jornadas laborales en general para todo el mundo.
Sí, porque yo, por ejemplo, cuando estábamos debatiendo esto, lo hemos hablado Amaya y yo últimamente algunas veces, cuando estábamos hablando de somos las mujeres las que en general, mayoritariamente, nos acogemos a medidas, por ejemplo, de reducción de jornada, para mí la cosa es que está penalizado hacer eso, porque en realidad, oye, que como que cada una pudiéramos elegir el modelo y que eso no penalice, pero si yo quiero reducirme la jornada y en realidad ahora... quiero poner los cuidados en el centro, quiero dedicarme eso, o sea, más que un juicio de valor sobre más que un juicio de valor sobre el hecho de que nosotras seamos las que nos cogemos las reducciones de jornadas como si eso estuviera bien o mal, más que hacer ese juicio de valor, para mí es que eso nos penaliza a largo y a corto plazo. A corto plazo, que ya te están remunerando menos, a largo plazo, que a nivel de pensiones ya está remunerada menos, y a nivel de responsabilidades o tipos de trabajo, también tiene un... yo así, desde también mi experiencia de la maternidad, para mí esa es un poco la cosa, ¿no? Es que no nos reduzcamos o que haya modelos que todo sea posible. O sea, que, por ejemplo, el Estado o la comunidad cuiden más y pueda utilizar esos recursos, o que si en ese momento yo soy la que quiere cuidar, que
esté reconocido,
que el sistema no me penalice, ¿no?
Reconocimiento.
O sea, porque al final cuidas, aparte de cuidar, o sea, cuidas, trabajas y te penalizan, es todo en un...
Eso,
¿no?
Es. Eso es. Luego, claro, también, si nos fijamos que existe una, ya hemos comentado, ¿no? Hay una división sexual del trabajo, los trabajos que realizamos las mujeres están desvalorizados, aquí lo que se fomenta, porque al capitalismo le viene bien, es la familia nuclear, ¿no? Como unidad de consumo y donde se organiza, a través de lo cual se organiza toda la sociedad. Claro, es que, o sea, Es que es perfecto, ¿no? Sí. Como está todo establecido. Porque si una de las en una familia nuclear, en una pareja con criaturas, ¿quién se va a coger las medidas de conciliación o quién se va a reducir una jornada? Pues quien menos cobra, es evidente, porque aquí, o sea, trabajamos para poder vivir. Entonces, claro, o sea, a veces hay una cosa que es voluntaria porque,
sí,
como tú decías, ¿no? Porque tú quieres cuidar y encima esto está penalizado, pero es que aunque tú no quisieras cuidar, probablemente si te tienes que organizar con tu compañero o con tu compañera, vais a mirar a ver cuáles son los sueldos y a ver cómo se pierde menos dinero, ¿no? Entonces, yo por eso decía, o sea, ir hacia un reconocimiento de todos los trabajos de cuidados más un buen sistema, o sea, una sociedad corresponsable en cuanto a cuidados y unas jornadas, no tan
maratoneras.
Eso es, ¿no? Como existen hoy en día, pues bueno, por ahí podría venir una solución. Otra sería también que, claro, ahí nos falta otra pata y es cómo hacemos para que los hombres entiendan que los cuidados también van con ellos. Porque si hemos avanzado algo en cuidado de menores, en cuidado de mayores y de personas dependientes, no hay tantos hombres cuidando. Y luego, yendo a los datos, porque a veces hablamos de percepciones, ¿no? Pues ahora se ven más hombres cuidando en la calle y en el parque y tal. Vale, se ven más comparado con antes. Pero si vamos a los datos de cuántos hombres se acogen a medidas de conciliación, es que no son ni 10%. O sea, igual los que hay se les ve mucho, pero no se están representando.
Siempre, como siempre, como en todo.
No son un 80 ni un 90%. Y es importante que veamos esto porque creo que también, ¿no?, desde ahí es algo que hay que trabajar.
Volviendo, seguimos con el tema de cuidados, que antes hemos como desviado un poco, pero cuando estábamos preparando el programa, pues queríamos hacer como un repaso de lo que había pasado el año pasado. Y está claro que el año pasado, para llegar también a la huelga, una de las reivindicaciones claras que tuvo el feminismo tenía que ver con los trabajos de cuidados muy precarizados y muy mal remunerados, etcétera, que además muchas veces están cruzados también por racismo, colonialismo, los movimientos migratorios lo que sabemos, ¿no? Y bueno, aquí también hablábamos desde las personas que trabajan de forma interna, a las camareras de piso, trabajo doméstico, cuidados de personas dependientes, también de mayores. La radiografía de este sector es muy dura, o sea, las condiciones en las que ahora mismo están en Euskal Herria, ¿no?
Sí, o sea, en general no solo las trabajadoras que están en el sector de cuidados, sino en general todos los sectores feminizados. Lo que pasa es que en el sector de cuidados es como, bueno, es bastante grave porque al final estamos hablando de cuidado de personas en unas condiciones pésimas. Entonces, bueno, la radiografía del año pasado, hace dos días, ¿no?
Sí, el 2023, ¿eh?
Sí, a mí me parece que fue un año muy interesante. Muy interesante, que no se da de la nada ni partimos de cero, ¿no? Yo creo que esto de lo que estábamos hablando, este sindicalismo feminista que se viene gestando de años atrás, más este precedente de las huelgas de cuidados y huelgas feministas de 2018 y 2019, más la situación generada por la pandemia, el COVID, confinamientos y demás, que pone a los sectores esenciales, es decir, los feminizados, en el centro, todo esto generan una situación que en el 2023, de alguna manera, las reivindicaciones que vienen desde los sectores de las tareas de cuidados, bueno, se dan a conocer y se realizan unas reivindicaciones en las cuales la gente ya tenía un recorrido de saber lo que estaba pasando. Entonces, esto facilita que lo que ahí se está denunciando, pues tenga público. Tenga público, la gente entienda de lo que se está reivindicando, la gente sea muy consciente, porque la pandemia lo dejó como bastante claro, ¿no? Que la manera en la que se estaba cuidando, las condiciones de las trabajadoras por un lado, pero las condiciones en las que estaban las personas cuidadas eran terribles, y como esto se pone en el centro de la mesa y es como que se saca todo debajo de la alfombra, bueno, pues se genera una situación muy interesante para poder empujar e ir hacia adelante con esto. Ahora, aquí para conseguir resultados yo creo que vamos a necesitar como un tiempo largo. O sea, estábamos entendiendo que esto era un proceso y yo creo que hay que seguir entendiéndolo como proceso. Pero el 2023 yo creo que es el año en el que cuando desde la plataforma de Non-Visitzakerdigunean, es decir, la vida de todas en el centro, esto como nombre de la plataforma y como lema, de repente como que estamos hablando de ello, ¿no? Y estamos ahondando en esto. ¿Qué significa que la vida de todas esté en el centro? Y esto significa, pues por un lado, hacer un mapeo de qué es lo que está sucediendo, donde nos salen las situaciones que ya sabemos, ¿no? Residencias de tercera edad en un 90% o más privatizadas, que han generado un negocio inmenso para aquellos partidos que están en el poder, en este caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el PNV, pero bueno, PP, el PSC, UPN no se quedan al margen, ¿no? Hablando de Nafarroa. Entonces, esto por un lado. Luego, el servicio de ayuda a domicilio, un servicio de atención cuya competencia es municipal y también está absolutamente privatizada, ¿no? Aquí empezamos a ver que las empresas, aparte de ser de la red clientelar del PNV, muchas de ellas, otras se ha permitido que entren fondos buitres y otras son multinacionales. O sea, se ha hecho de los negocios, o sea, de los cuidados,
un negocio
tremendo. ¿A costa de qué? De las trabajadoras y de las personas que están siendo cuidadas. Esto, más las trabajadoras de hogar, que alzan la voz y dicen alto y claro cuál es su situación de esclavitud y de explotación, y que aquí todo el mundo estaba mirando para otro lado. Entonces, esto estalla. Esto estalla de alguna manera que cuando se reivindica un sistema público, un sistema vasco público comunitario de atención a los cuidados, a la mayoría de la gente le hace mucho sentido esto que se está. A nadie le parece una locura, y es más, genera muchísima simpatía y muchísima solidaridad por parte de todo el mundo, ¿no? Porque por un lado, cuidar en malas condiciones significa que repercute en las personas que están cuidadas y en que no queremos que esto se vaya dando así. Entonces, te decía que esto es importante en cuanto a sectores feminizados que tienen que ver con los cuidados, pero no solo, porque, por ejemplo, en limpieza, ¿no? Las trabajadoras de limpieza empiezan a hacer también unas peleas importantísimas, con unos métodos de lucha muy interesantes, piquetes feministas, con pasamontañas y fregonas y, bueno, pues ocupando espacios, cortando carreteras. Además, con este método de dar a entender que la pelea no es individual sino colectiva, ¿no? Como todas representamos a todas, por eso no importa qué cara tenemos, por eso vamos todas igual vestidas. O sea, a mí esto me parece chulísimo, porque me parece una manera de reivindicar que lo que apela es a la solidaridad y a las alianzas, ¿no? Nosotras estamos así, nos unimos, no importa quién sea yo, porque hoy soy yo y mañana puede ser tú. Entonces, todo esto pues va generando una serie de cosas que hay como un auge y una ocupación de las calles y una conflictividad entre los sectores feminizados que, si bien se venía dando de atrás, porque las cosas no pasan nunca de un día para otro, ¿no? Los cambios sociales son lentos y son procesos, pero ya había todo un campo sembrado que empieza a dar frutos. Entonces, el 2023 para mí es un año interesantísimo de resultado de un montón de peleas y de un empoderamiento de las mujeres brutal, que además culmina no como fin, pero sí como hito y como punto de inflexión en la huelga feminista general, donde de repente todo el mundo está entendiendo de lo que estamos hablando. Otra cosa es que haya gente que lo comparta o no, pero entenderse está entendiendo perfectamente lo que estamos hablando. Y para mí ha sido un año muy interesante. Las mujeres trabajadoras de estos sectores feminizados, bueno, digo limpieza también, pero pueden ser comercio textil, comercio de alimentación, conserveras, que eso sería industria, por ejemplo, un sector feminizado dentro de un sector masculinizado que es industria, conserveras. O sea, todas estas mujeres empiezan a alzar la voz, se empiezan a juntar entre ellas, no tienen miedo de mostrarse, de salir a la calle, de inventarse nuevas maneras de lucha. porque está claro que en sectores, por ejemplo, los feminizados que tienen que ver con cuidados, la huelga es una herramienta muy interesante, pero por parte de, o sea, a través de los servicios mínimos se impide bastante, ¿no?, la participación activa multitudinaria de las mujeres, con lo cual nos empezamos a inventar otras cosas, ¿no?, para que esto sea visible. Entonces, bueno.
Sí, luego las propias mujeres, ¿no?, que están fuera de la posibilidad de la huelga, porque, por ejemplo, están cruzadas también por el racismo que, claro, supone la ley de extranjería.
Eso
y
es.
No tienen ni acceso a un contrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, que estás, lo que hablábamos antes, absolutamente en el margen del mundo,
sí,
laboral, sí, también, ¿no?
Sí, sí, es también, yo diría, el año que las mujeres racializadas también empiezan a reivindicar y hablar. Yo antes hablaba de la división sexual del trabajo, sí, pero además de la división sexual del trabajo, como tú muy bien has dicho, Esther, hay una división racial del trabajo, ¿no? Es decir, hay ciertos trabajos los que nadie quiere hacer y que son las personas racializadas, hombres y mujeres,
sí, sí,
depende de a cuáles nos refiramos, sí, que ahí van, ¿no? Los más precarizados siempre, los que peores condiciones tienen, ¿no? Claro, y además todo esto, como hay una ley de extranjería que impide un montón, claro, de cosas, bueno, pues mantienen esta situación.
Sí, porque claro, con el capitalismo y el machismo, la ley de extranjería, ¿no?, el racismo y la ley de extranjería, todo hace, o sea, claro, se dan todas la mano, ¿no?, y para que funcione a su, ¿no?, pues a lo que le viene bien, claro.
Eso es.
Han hecho ahí un esto perfecto. Y con esto llegamos a la huelga, que se nos va a ir el programa y no hemos llegado a la huelga.
No hemos llegado.
¿No? Quedan 10 minutos nos quedan de programa, pero llegamos allá a la huelga. Y bueno, pues queríamos a Maya y yo un poco contigo, pues la valoración, los datos, bueno, un poco la sensación de la huelga. Nosotras estuvimos felices, ¿verdad?
Claro, pero es verdad que igual el punto de vista de los datos, las cifras desde un sindicato, o cómo habéis visto que, no sé, que se ha ido gestando, o no sé, porque es cierto que es la primera vez que se hace algo así en Euskal Herria, sería la segunda en el sentido de que cuando fue aquel 8 de marzo, pero es la primera, sí.
Sí.
¿En qué? O sea, porque es la primera que se llama una huelga general a todo el mundo, ¿no?
Sí, es la primera huelga feminista general. Claro, o sea, yo creo que el trabajo del movimiento feminista de Euskal Herria ha sido imprescindible y determinante para que esta huelga salga, porque ha puesto encima de la mesa todas las contradicciones del sistema, ¿no? Entonces, ya empezando por el propio concepto de huelga feminista general.
Fíjate eso, sí, sí.
Hay un cambio, porque sí, no es una huelga general al uso donde paramos la producción. También vamos a parar la reproducción. Y si no la podemos parar, vamos a visibilizar que no se puede parar. Y como no se puede parar, ¿por qué no se puede parar? ¿Y qué pasa con los cuidados? ¿Y quién los realiza? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué condiciones? Entonces, el trabajo y el proceso de llegar a la huelga feminista general ha supuesto... Mira, el otro día comentábamos entre las compañeras, ¿no?, del sindicato, es como... Nunca en la vida habíamos tenido tantos datos de todo lo que está sucediendo como ahora. Uh-huh. Así, tantos datos encima de la mesa, de porcentajes, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Cuántas residencias privadas hay, cuántas públicas, qué sueldos hay, qué convenios hay. Porque, claro, la situación de las trabajadoras de residencias, por ejemplo, hacen el mismo trabajo y cobran distinto. Ya ves cómo es mentira, ¿no? Uh-huh. Que por hacer el mismo trabajo se recibe el mismo sueldo. Esto es mentira, siempre por principio. O sea, pero quiero decir, hay convenios estatales, provinciales, o sea, depende de la pelea que tengas. Luego, la administración, es decir, las instituciones públicas, los partidos en el poder, que son la patronal en este caso, no han podido mirar para otro lado. Eso también es algo que ha quedado muy... muy en evidencia, ¿no?, con esta huelga. Y luego lo que ha sido interesante de la huelga es el proceso tal y como se ha gestado, ¿no?, cómo se han dado alianzas entre diferentes trabajadoras de sectores feminizados, de ámbito público y de ámbito privado, las trabajadoras de hogar, luego cómo por parte de los hombres y de empresas más masculinizadas en otros sectores, por ejemplo, industria, han tenido que hacer ejercicio de entender y de ver por qué se estaba haciendo una huelga feminista general por un sistema público comunitario de cuidados, es decir, se ha visto cómo se están dando los cuidados hoy en día y se ha puesto como objetivo cómo queremos que sea y sobre todo cómo no queremos que sea. Y ahí ha quedado muy claro que tal y como se está dando y se está haciendo todo hoy en día, no queremos que esto sea así, por lo cual este cambio de sistema y este desarrollo, ¿no?, de sistema. Entonces, bueno, la huelga ha propiciado que se pueda hablar de todo esto, que se haya puesto encima de la mesa qué temas son en los que hay que seguir trabajando y hay que seguir peleando, pero sobre todo que condiciones laborales son inaceptables hoy en día y no podemos seguir ni justificando ni mirando a otro lado ante esto, ¿no? Y hablábamos de las trabajadoras de cuidados. Entonces ha sido interesantísimo. Vosotras no sé cómo lo vivisteis.
No sé, nosotras hicimos felices. Huelga, o sea, que decir,
sí, estuvimos ahí.
Felices. Sí, hicimos huelga y participamos de las actividades, digamos, que se organizaron. Es verdad que a mí sí se me escapa un poco el previo, o sea, porque quizá por nuestro entorno, yo sabía que había huelga y que le iba a hacer también porque puedo, ¿eh? Quiero decir que es que también es verdad que aquí lo que ha dicho Esther antes, yo también lo estaba pensando, quiero decir que luego está, bueno, pues toda la parte de la sociedad y de las mujeres que no pueden hacer una huelga porque directamente no están regularizadas y entonces, aunque tenga un impacto, no lo tiene en el formato de huelga, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, es cierto que poner en los centros de trabajo el hecho, aunque no saliera la huelga o aunque no salieran en la huelga, que se planteara que existe, que hay una huelga feminista, como decías, que se nombre así, que se hable de cuidados, cuando habría gente todavía que igual es la primera vez, ¿cómo que cuidados? ¿Cuidados
qué? ¿De qué?
O sea, es como, ¿por qué? O sea, los cuidados, el concepto en sí de los cuidados.
¿La vida en el centro de quién? ¿Que no sea la mía?
Como que el concepto, no sé, como que era un concepto que sí, en los grupos de feminismo en los que estábamos, en los movimientos sociales se podía hablar, pero que llegue a los centros de trabajo, no sé cómo denominarlo, más convencional, a mí solo en sí el hecho ese, aunque no salía la huelga en esos centros, que esté el cartel y que alguien lo... O sea, me parece un triunfo colectivo. O sea, bueno, colectivo no, sí. Feminista.
Vamos. Y esa ha sido la parte interesante, porque en las asambleas de muchos centros de trabajo, claro, ha habido mucho cuestionamiento, ¿no? Claro. Pero ¿cómo que una huelga por un sistema de cuidados? ¿Y esto qué tiene que ver con el convenio de mi empresa? ¿Y conmigo qué tienen que ver los cuidados? Entonces, ahí poder empezar a hablar de qué tienen que ver los cuidados contigo, qué tienen que ver las medidas de conciliación que nos están exigiendo en este centro, qué poca corresponsabilidad hay, por qué los hombres no están acogiéndose a estas medidas de conciliación y entonces quién está cuidando. Y luego también ver cómo se está resolviendo la vida en cuanto a los cuidados en general, yo creo que ha sido como esencial, ha quedado muy claro que aquí está lo que siempre se ha dicho desde la economía feminista, ¿no?, que dice mucho Amaya Pérez Orozco, el sálvese quien pueda, que es lo que desde el poder aquí han estado fomentando y siguen fomentando a través de políticas familiaristas y a través de seguir privatizando residencias y diciendo que el hogar y la familia es el mejor sitio donde se puede cuidar, que es como, perdona, pero ¿en qué condiciones? O sea, igual esto no es tan cierto, ¿no? Todo eso ha sido, yo creo que el PNV lo ha tenido difícil, ha hecho una huida hacia adelante, ha hecho una apropiación de la terminología muy descarada, se ha puesto a hablar a 4 días, que esa ha sido su respuesta. El PNV parecía que no se había pronunciado sobre la huelga. Ha dicho mucho mediante las campañas que ha hecho en los últimos 2 meses, ¿no? Empezando por Guipúzcoa, hablando de cómo ellos están haciendo unos cuidados para poner la vida en el centro de una forma feminista y atendiendo a la comunidad.
Sonroja.
Eso no lo había visto. Era,
de verdad.
Apropiado del concepto.
¿Cómo se puede tener tanta cara,
eso,
¿no? O sea, pero esas son las respuestas que están dando. Y eso también ha sido interesante. Hombre. Entonces, yo creo que la huelga.
Eso y que os aquí de echaba bien, ¿no? Esto es otra cosa.
La huelga ha dejado un montón de elementos sobre la mesa, sí, que, como no era un objetivo en sí, sino una parte dentro de un proceso que es a largo plazo. Esto ahora nos va a permitir que sigamos trabajando sobre un montón de cosas que, bueno, que ya están gestándose, que ya se está hablando de ello, que ya hay...
Ya que ya han cogido un lugar y una agenda.
Eso es.
Yo, si no quería pasar, que nos quedan 5 minutitos sin acabar, hablar del propio día de la huelga, lluvioso por excelencia, el peor de todo noviembre, pero bueno, eso ha dejado un montón de fotos épicas, eso también es verdad, la épica de las peleas bajo la lluvia, que también la represión policial que hubo, o sea, pues por ejemplo con todas las fotos en el Parlamento y así, que se pusieron a dar palos.
Sí. Bueno, cada vez que hay una huelga esto también es clásico. Uh-huh.
O sea, que el PNV, ¿no? Luego te coge el terminología, pero sí, eso ya te da, ¿no? Sí, tiene ahí un poco esta cosa, ¿no?
Sí, no les interesaba tampoco... Bueno, intentaron por todos modos descalificar, ¿no? Por un lado represión policial, por otro lado diciendo que eso no era una huelga ni feminista ni general, que parecía una huelga de cuidadoras, que... O sea, toda una serie de cosas que es como, bueno, os ha dolido, pues vale, pues os ha llegado el mensaje, que era nuestra intención. Se dieron cosas, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de nuevos métodos de lucha, los piquetes feministas o los piquetes diferentes que se organizan para las huelgas, para esta huelga, perdón, fueron muy interesantes porque había una especie, bueno, había un trabajo previo que en el cual se había dicho que las mujeres íbamos a ser protagonistas, ¿no?, de esta lucha y en primera línea, y los hombres que se quedaran detrás. Entonces, bueno, esto sucede que se dan piquetes donde los hombres, yo creo que de alguna manera para ellos fue bastante... les hizo bastante despejo ver cómo ellos no estaban siendo protagonistas cuando había un piquete, cómo se enfrentan o cómo defienden esa posición las mujeres, como lo han hecho ellos de manera tradicional. Entonces, bueno, aquí se dan algo, o sea, se dan una serie de circunstancias que a largo plazo yo creo que ha dado mucho que pensar y que seguirá dando, ¿no? La represión policial sí fue bestia, hubo identificaciones, hubo hostias, hubo de todo. Y bueno, yo creo que por otro lado también muy bien llevado por parte del movimiento feminista junto con los sindicatos, ¿no? Las alianzas que hicimos, que fuimos generando para ver cómo se le daba otra puesta en escena, otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que en esta huelga feminista general las cosas se hicieron de otra manera. Queda mucho por avanzar, desde luego, pero creo que hemos conseguido bastantes cosas también.
Teníamos ahí como de final un poco reto, situación actual, bueno, más o menos con esto que ha dicho, ¿no? Muchas cosas por hacer, pero cositas hechas ya, ¿no?
Exacto, sí. Con esta, sí, pues empieza un camino que empezó hace mucho. Es que quedan 3 minutos, así que nos vamos a despedir y voy a poner un poco de música para despedirnos. Eli Echeverría, un placer que estuvieras aquí en estos micros otra vez. No va a ser la última vez.
El placer
si no
es
vienes
mío.
A hacer el programa, vendrás como invitada.
Vai, es
que nos queda una segunda parte. Y un placer volver a juntarnos aquí en Alavedi, ¿verdad? Bueno, Gabón, nos despedimos con un poco de música de Isaro.
Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare kumplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten azunetan. Luzegia da zure krimenen geriza. Bizina